Herrera en COPE.
Estar informado.
Dani, hay algo nuevo a las 9, buenos días.
Hay muchas noticias de esta noche, buenos días. La mañana viene marcada por la última salida de tono del aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, que esta madrugada ha dicho durante un mitin en Florida que Barack Obama es el fundador del Daesh, del autodenominado Estado Islámico, y Hillary Clinton la cofundadora. Trump sigue cayendo en las encuestas. El que sí parece que pertenecía a la organización terrorista es el joven de 24 años que ha sido abatido en un enfrentamiento con la policía en la localidad de Strathroy, a unos 200 kilómetros de Toronto. Según las autoridades, preparaba un atentado inminente, un ataque suicida, en alguna ciudad del país. Nuevo día de lucha contra el fuego en Portugal. Dos aviones anfibios españoles se han unido a las labores de extinción en Viana do Castelo y en la capital de Madeira, Funchal. El fuego ha llegado a afectar al casco histórico. Allí han muerto tres miembros de la misma familia. Y en España, la noticia lleva el nombre de Mireia Belmonte, tras lograr esta madrugada el oro en los 200 mariposa y hacer vibrar a todos los que hemos seguido la prueba. A ella le debemos los dos metales que tenemos hasta el momento en los Juegos de Río y que nos aupan a la 22ª posición del medallero.
Paso de la bolsa, porque al igual que no descansa este programa, no descansa la información, que ha trabajado pues Paloma Tortajada estos días y José Luis Pérez y Dani Trigo ahora mismo, y al igual que este programa no descansa, no descansa la bolsa tampoco, y ahí el gran Julius Muñoz está viendo cómo van los valores. ¿Cómo va la mañana, querido Julio? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Pues la bolsa acaba de arrancar la sesión con ligera tendencia alcista. El índice IBEX 35 sube un 0,5% y se sitúa en torno a los 8.700 puntos. Según las pantallas de Infobolsa, las mayores subidas son para el grupo Meliá, con un alza del 1,2%. Atención hoy también a Bengoa, tras alcanzar un acuerdo para la reestructuración de la deuda y un préstamo de 1.170 millones de euros. Las acciones B de la empresa de ingeniería suben un 7%. En el mercado secundario de deuda, la rentabilidad del bono a 10 años marca un nuevo mínimo en el 0,94% y la prima de riesgo se mantiene en 105 puntos básicos. En un día sin grandes referencias económicas, los inversores seguirán pendientes del rumbo de los mercados norteamericanos, estancados en zona de máximos.
Buenos días, Madrid. Tenemos 17 grados en la capital con presencia de nubes. Para hoy habrá un ligero ascenso de las temperaturas mínimas y llega... Buenos días, Madrid. Tenemos 17 grados en la capital con presencia de nubes. Para hoy habrá un ligero ascenso de las temperaturas mínimas y llegaremos a los 31 de máxima. En cuanto al tráfico, las carreteras de región, hay algunas retenciones en el nudo norte de Madrid, en la M11, debido al estrechamiento de la calzada en el tramo que está en obras. Hay 3 kilómetros de tráfico lento. En las calles de Madrid se circula con total normalidad. Podemos y Sí Se Puede San Martín de la Vega han denunciado ante el Seprona los vertidos basura en los márgenes de la Cañada Real Galiana. Ambos grupos efectuaron una denuncia el pasado 8 de agosto, donde adjuntaron material gráfico que prueba la presencia de desperdicios encontrados en la urbanización Santa Elena, que pueden dañar evidentemente el medio ambiente. Entre el material vertido hay neumáticos, cristales, restos de materiales informáticos, envases de aceite y otros restos. Sigue la información con Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, perdonad, hay algún problema de conexión hoy. Ya les digo que es un programa más heroico que otras veces, porque desde el vertedero del Truñeque las condiciones no son las que teníamos preparadas desde el vertedero de Retuerta, donde íbamos a realizar el programa esta mañana. Bueno, mañana ya el próximo equipo, saben ustedes, hay dos equipos, es como los conciertos de las grandes figuras, ¿no?
Los montadores, ¿verdad?
Los montadores, claro, sí, sí, sí. Va un camión por delante, monta uno, mientras otro desmonta el anterior, ¿no? Ya estamos montando en el polígono el Estuquillo. Mañana vamos a dedicarnos al apasionante mundo de la grasa para rodamientos, ¿no? En la empresa Rodagras, ahí estaremos, y también la semana que viene estaremos en el Alzarejo, que es un magnífico complejo industrial, donde nos vamos a dedicar a una de las cosas más interesantes en el reciclaje, ya que estamos en ello, apostamos por una España sana, ¿no? Una planta de reciclaje de bolsas higiénicas de hoteles, Tampax, compresas, etcétera, en la empresa Compresin, y esto será el próximo lunes. Pero ahora me van ustedes a permitir, porque hoy estamos hablando del asunto que, ya la verdad es que yo no sé si de estas cosas habla España o hablamos solo nosotros. A lo mejor luego resulta que España lo que habla es de otra cosa, que puede darse el caso, pero bueno, en fin, la España oficial habla de ese acuerdo, desbloqueo, próximo gobierno que podría haber, ejecutiva del Partido Popular y el vicesecretario de organización del Partido Popular, don Fernando Martínez Maillo, también es de los que trabaja estos días. Don Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal, don Carlos? Buenos días.
Buenos días, bueno, pues ya ve, echándola.
Estamos aquí, todos trabajando.
Todos trabajando, sí, cada uno. La verdad que usted seguramente era un ambiente un poco mejor que el que me toca a mí esta mañana.
Seguro.
En este vertedero. Es apasionante el mundo del reciclaje de residuos sólidos urbanos, ¿eh? Algún día políticamente se va a tener que hablar de eso.
Seguro que sí. Bueno, la política también es un poco de reciclaje a veces también, ¿eh?
Sí, esperemos
no
que no.
No voy a decirlo de vertedero para que
exactamente,
me
¿no? Sí, la comparación es complicada porque aquí ya entonces sí, envío, sí. Y de residuos, imagínate lo que hay. Sí, sí. Y sólidos menos de lo que parece.
Sí, sí.
Bueno, entonces, ¿por qué han esperado ustedes al miércoles 17 bueno, a la ejecutiva en vez de
bueno,
hoy?
En primer lugar porque, en fin, ese documento que nos ha remitido Ciudadanos con las 6 condiciones, pues hay que estudiarlo y analizarlo con detenimiento y para eso requiere tiempo. En segundo lugar, tengo que decir que el Comité Ejecutivo Nacional es un órgano integrado por más de 90 personas y que tiene unos plazos que fijan los estatutos, son 72 horas para la convocatoria. Mire, este es un partido que no todo el mundo vive en Madrid, ¿eh? Esto es un partido descentralizado. Por cierto, en muchas ocasiones se nos ha criticado que no consultáramos y que fuera un partido como muy vertical. Bueno, pues ahora estamos haciendo, hombre, no consultamos a la militancia como hacen otros partidos, evidentemente, pero nosotros consultamos, en fin, al Comité Ejecutivo, que es el máximo órgano entre congresos, y por lo tanto yo creo que es perfectamente lógico esa semana y no, en fin, todo el mundo entenderá además las fechas en las que nos encontramos. Por lo tanto, razones estatutarias y razones fundamentalmente para estudiar el contenido del documento.
El contenido del documento son, hasta donde yo tengo entendido, seis puntos que más o menos hemos conocido, de los cuales, dígame, ¿cuál de esos puntos no le gusta?
Bueno, eso lo tendrá que decir el Comité Ejecutivo Nacional. A mí no me corresponde analizar ahí punto por punto, pero lo que sí le tengo que decir es que algunos de esos puntos hay que analizar sus consecuencias, sobre todo porque para poder entrar en vigor necesitan reformas de calado, algunas incluso constitucionales. Por ejemplo, el tema de los aforamientos necesita una reforma constitucional. En relación, por ejemplo, con el tema de la reforma electoral, es una ley orgánica y, por lo tanto, necesita la aprobación de 3/5 partes del Congreso. Eso significa que se tiene que hacer con el consenso del principal partido de la oposición, el Partido Socialista. Nosotros teníamos mayoría absoluta en la pasada legislatura. Habíamos comprometido el cambiar la ley electoral para elección directa de alcalde y no lo hicimos, a pesar de tener la mayoría para poder haberlo hecho. Y no lo hicimos, porque es imprescindible que cualquier reforma de la ley electoral se haga con el consenso de las dos principales formaciones políticas. Por lo tanto, hay algunas reformas o algunas cuestiones de ese documento que se pueden hacer más fácilmente, pero hay otras que reitero que se necesita gran consenso y son reformas de calado constitucionales o de leyes orgánicas.
Luego me da la sensación de que además estos son cosas a las que ahora se pueden comprometer, pero no se pueden desarrollar hasta que haya un gobierno formado.
Es que es evidente, sí.
Sí, pero bueno, ya lo haremos.
No, en fin, no, cuando nosotros adquiramos el compromiso, es que lo adquirimos a partir del Comité Ejecutivo, es evidente que tendremos que ponerlas en marcha, pero insisto, claro, es que aquí hay una tercera pata en todo esto que también sirve para la investidura, que es qué va a hacer el Partido Socialista. No hay investidura, no hay gobierno y, por lo tanto, tampoco hay alguna de esas reformas si el Partido Socialista se niega a entrar en el acuerdo o, por lo menos, no obstaculiza la formación de ese gobierno. Por cierto, alguna de esas medidas, como el tema de los indultos o el tema de los aforamientos, formaba parte del documento que nosotros remitimos al Partido Socialista y Ciudadanos para la negociación hace exactamente una semana o 15 días. Por lo tanto, formaba parte incluso de nuestro propio proyecto político.
¿Creen ustedes, por ejemplo, que al Partido Socialista le pedían una cosa Es decir, en el acuerdo con el PSOE, el retirar a un político de circulación se procedía cuando se abría o eso, o empezaba una causa, en fin, una vista oral de la causa, ya por lo tanto un tribunal iba a juzgar, ¿no? Un fiscal acusaba, etcétera, etcétera. Ahora dicen que sea simplemente con que un juez de instrucción considere que alguien tiene que ser investigado. ¿A qué asume o a qué achacan ustedes esa diferencia?
Pues mire, no lo sé, lo que pasa es que es evidente que existe esa diferencia. No es lo mismo el juicio oral que en la imputación. Hemos conocido muchísimos casos de imputación, porque no digo que sea fácil la investigación a un político, no es fácil, pero mire, querellas políticas todos los días, ¿eh? Y en el ámbito local, autonómico y también nacional se producen con la finalidad de dañar la imagen de otro político, ¿no? Y yo creo que eso hay que tener, pues en fin, muchísimo cuidado con ese tipo de cuestiones. En cualquier caso, lo que sí le tengo que decir, ese documento donde habla del tema de la imputación no acepta solo el Partido Popular. Si finalmente se aprueba, supongo que eso será extendible también a Ciudadanos, a Partido Socialista y a todos los demás. Es decir, no es un documento solo para el Partido Popular, sería un documento para el conjunto de las formaciones políticas. Porque, claro, no tendría ningún sentido que se aplicara para unos y para otros no. Es evidente que hay un cambio de actitud y una exigencia mayor de Ciudadanos, pero no es hacia el Partido Popular. Supongo que es un cambio de exigencia hacia todos los demás, incluidos ellos mismos.
Hombre, me imagino, ¿no?
Claro, sí, pero es que muchas veces he visto prensa y hemos visto que se habla de los casos, en fin, del Partido Popular, que si tal y cual, y nombres concretos. Quiero insistir, esto sería un documento que en el caso de aprobarlo afectaría a todas las formaciones políticas, no solo al Partido Popular. Es verdad que hay un cambio importante, no es lo mismo juicio oral que imputación, pero afectaría a todos los partidos políticos. Por lo tanto, no es un documento que tenga como finalidad, en fin, pues transformar al Partido Popular o buscar algún tipo de, en fin, de comportamiento ejemplar en torno al Partido Popular, sino que afectaría al conjunto de las formaciones políticas.
Dígame, ustedes una vez, imagínese, que llegan a buen puerto las negociaciones que ahora se abrirían con estas condiciones, porque claro, esto es para, dicen ellos, es para abrir negociaciones. Imagínese que se llega a buen puerto y se presentan con 169 más 1. Bueno, quedan 6. ¿A usted quién le apetece más que le vote esos 6? ¿Los 6 del PNV o que el PSOE trague y mande 6 a orinar?
A nosotros lo que nos gustaría sería un acuerdo con el Partido Socialista. A nosotros nos gustaría que el Partido Socialista reflexionara, porque está en sus manos el que haya gobierno o está en sus manos el que haya terceras elecciones. Y nosotros siempre nos hemos dirigido al Partido Socialista y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día. Está en su mano y rechazó la gran coalición, rechazó cualquier pacto y, por lo tanto, nuestra opción claramente es la del Partido Socialista. También le quiero recalcar que ni siquiera con el PNV también sumaría los 176. Por lo tanto, el concurso del Partido Socialista es fundamental.
El PNV tiene 6, ¿no?
No, quiero recordar que tiene 5, estaríamos en 175 y quedaríamos a 1. En cualquier caso, siempre nos hemos remitido al Partido Socialista. Si el Partido Socialista quiere, o por lo menos no obstaculiza, ya no estoy hablando de un acuerdo, de una gran coalición que es evidentemente ya decaído, pero si el Partido Socialista quiere, habrá gobierno. Y si no habrá terceras elecciones, esa es su responsabilidad y por eso hoy hacemos un llamamiento nuevamente al Partido Socialista para que reflexione.
Sí, le querían preguntar a mis compañeros, Javier Fernández,
sí,
Arriba,
supuesto.
Por ejemplo.
Sí, uno de los puntos, como usted bien ha dicho, requiere reforma constitucional. Pero cuando se abre ese melón, habría que determinar hasta dónde quieren llegar ustedes o quieren llegar todos en esa reforma constitucional, porque si no, podríamos tener una crisis complicada, ¿no?
Es que es evidente. No tenemos gobierno, no tenemos fecha de investidura. Hay unas cosas que son urgentes, que son presupuestos, techo de gasto, y ya llegará el momento de reformar la Constitución. Esa es una de las cuestiones que podría entrar, la que plantea Ciudadanos, pero también podría entrar otra reforma constitucional. Por lo tanto, es un tema lo suficientemente serio para que lo estudiemos con tranquilidad. Y repito, hay un llamamiento al consenso. No se puede reformar la Constitución solo con dos partidos políticos, con el Partido Popular y con Ciudadanos. Necesita un gran consenso, aunque nosotros estemos de acuerdo con esa reforma constitucional y el miércoles digamos que sí, que eso ya se verá, es imprescindible un gran consenso a nivel nacional para esa reforma y también para las otras. Mire, el artículo 135 de la Constitución que reformamos precisamente con un gobierno del Partido Socialista se hizo con el concurso del Partido Socialista y del Partido Popular. Es impensable hacer una reforma constitucional si no tiene en cuenta el consenso de las dos grandes formaciones políticas.
Isabel.
Sí, buenos días, señor Maillo.
Buenos días.
Yo quería insistir en una pregunta que le hacía a Carlos, porque está claro que la reunión del próximo miércoles es trascendental. Pero al igual que hizo Ciudadanos con el Partido Socialista, que cuando llegó a un acuerdo con el Partido Socialista en la legislatura fallida pasada, le puso 5 condiciones antes de reunirse, a ustedes les han puesto 6. Y hay alguna variación, ¿no?, como la del caso Bárcenas, etcétera, etcétera, que ya hemos mencionado. Pero yo le pregunto, ¿usted ve alguna de los puntos insalvables para llegar a sentarse a negociar? Su opinión personal, ya sé que eso se tiene que debatir entre los 30 y tantos miembros de esa ejecutiva, pero ¿a usted le parece que es alguna condición, algún escollo insalvable?
Bueno, yo creo que más que insalvable, hay algunas cuestiones que forman parte de ese documento que exigen una reflexión muy profunda, sobre todo porque, en fin, porque se necesita muchísimo esfuerzo por parte de todos para cumplirla. No es un acuerdo que pueda ser cumplido al día siguiente. Y, por lo tanto, en alguno de sus apartados, como hemos hablado antes, ¿no? Por lo tanto, no es un tema de que si se pueda salvar o no determinados puntos concretos del acuerdo. Se trata de que, además, el presidente del Gobierno lo ha dicho de manera clara, va a ser generoso, y quiere ser generoso, y va a ser constructivo el miércoles en el Comité Ejecutivo Nacional. Lo importante ahí no es si se salva o no una parte del documento. Lo importante ahí es qué consecuencias tiene cada una de esas medidas concretas y cómo lo vamos a aplicar. Y eso es lo que estamos estudiando. Y yo creo que una vez que tengamos claro, pues lo llevaremos al Comité Ejecutivo.
O sea, ¿usted cree que entonces puede haber investidura y gobierno? ¿Estamos más cerca hoy que ayer?
Sí, yo estoy convencido que si conseguimos llegar a un entendimiento, una negociación, porque todavía no hay una negociación con Ciudadanos como tal. Estamos deseando hablar de pensiones, estamos deseando hablar de presupuestos, estamos deseando dar el paso a lo que realmente importa a los ciudadanos, de economía, de empleo, de impuestos, de sanidad, de educación, que será la segunda fase, ¿no? Si hay un acuerdo con Ciudadanos y Ciudadanos del sí, mire, yo creo que estaríamos más cerca tanto de la investidura como estaríamos más cerca también de que pudiéramos tener un gobierno. Pero al final todo va a depender del Partido Socialista, porque en fin, es verdad que 6 escaños o 6 votos son menos que 20 o 30, pero son 6, ¿eh? Y eso también hay que salvarlo, ¿eh? No se es presidente ni hay gobierno por un voto o por 30, ¿eh?
¿Y Salvador?
Sí, a mí me ha parecido muy muy hermosa la apelación que ha hecho usted a la descentralización del Partido Popular, pero todo el mundo sabe que en España en menos de 24 horas todo el mundo puede acudir a Madrid. Con lo cual tengo la sensación que más que darle tiempo a sus representantes para examinar el documento de Ciudadanos, que también se examina rápido, le están dando tiempo al PSOE. ¿Ustedes se plantean fijar una fecha de investidura sin contar pública o privadamente con el apoyo del PSOE para la investidura?
Bueno, quiero recordar que el señor Rivera planteó como condición fijar una fecha de investidura.
Sí, por eso
para poder negociar. Por lo tanto, en fin, lo dijo el presidente del Gobierno, que después del Comité Ejecutivo pues ya se hablaría de investidura. Por lo tanto, en fin, yo creo que eso es algo que forma parte de las propias condiciones que ha puesto el señor Rivera para negociar.
O sea,
de lo que yo hablaba.
¿Va a ir a la investidura pudiéndola perder?
Bueno, yo no he dicho eso. Yo he dicho que eso es lo que la condición que ha puesto Rivera, el señor Rivera, uh-huh, y que el señor Rajoy ayer dijo que después del Comité Ejecutivo, pero eso es una decisión que le corresponde al candidato propuesto por el Rey y que yo no quiero, ni puedo, ni debo avanzar, porque no lo sé. Lo que sí le digo es que esto de la descentralización del partido del que hablo, yo procedo de ese partido descentralizado, ¿eh? Y le puedo asegurar, en fin, que el Partido Popular no acaba en Madrid, en la cárcel de Madrid, ¿eh?
Pero que me diga que es como excusa para alargarlo hasta el miércoles, que la gente tiene que ir llegando a Madrid.
Bueno,
hombre, me parece que no, que en fin, pero, que supongo que no vamos en barco ni a caballo, ¿no?
Pero en primer lugar, estudiarlo, se tiene que convocar con 3 días de antelación. Y luego fíjese las fechas en las que estamos. No creo que también es relevante, ¿no? En cualquier caso, en fin, quiero recordar que Pachi López le dio un mes a Zapatero, perdón, a Pedro Sánchez, sí, para consultar con las bases, para negociar y consultar con las bases.
Es que yo perdone, pero es que la pregunta que más o menos yo le había hecho es que yo ayer en la rueda de prensa del presidente Rajoy lo que vi es que decía, sin el PSOE no hay investidura posible, y como respuesta a la pregunta de si iba a fijar o no la fecha de investidura. Entonces le vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted calcula, prevé que su partido pueda, o el presidente del gobierno pueda, fijar una fecha de investidura sin estar seguro de que efectivamente la va a ganar?
Sam, es una magnífica pregunta para Mariano Rajoy. Porque es el
hágasela llegar cuando llegue a Madrid.
Yo te la hago llegar, pero comprenderá que yo no soy el candidato, es Mariano Rajoy, es el único que puede contestar esa pregunta. Lo que yo le digo es que es una condición de Ciudadanos. Y si queremos sentarnos a hablar del contenido, primero tenemos que aprobar ese documento, en fin, de los 6 puntos, y luego tiene que haber una fecha de investidura, y por lo tanto, en fin, ahí vamos a ver lo que va a suceder, ¿no? Pero en cualquier caso, yo lo que digo es que si hay un acuerdo con Ciudadanos, si hay un avance de un sí con Ciudadanos, yo lo que digo es que es mucho más, se acerca más las posibilidades de que haya un gobierno. Mire, es que 137 no es lo mismo que 169, 170 escaños. Hombre, yo no quiero llegar a decir lo que decía el señor Barra, que a ver quién es el guapo que se niega a apoyar un gobierno con 170 escaños. Pues puede ser que haya muchos guapos que no lo hagan, ¿eh? No lo sé. Pero yo creo que el Partido Socialista tendrá que reflexionar, ¿eh?
Señor Fernando Martínez Maillo, muchísimas gracias por atendernos esta mañana.
Un placer.
Y que sigan ustedes en lo suyo. Que es lo
muchas
de todos,
gracias.
Claro.
Igualmente.
O sea, bueno, yo aquí de vertederos, ya ve. Y
claro,
mañana. Me alegro de saludarle. Hasta pronto, Fernando. Sony 22, yo no me resisto a hablar de Donald Trump, hombre, que es que la última de decir que esto, fíjate, yo le veía a Javier un candidato con posibilidades, ¿eh? La forma inopinada en la que ganó la convención, es decir, la carrera en el Partido Republicano, la forma en la que tenía cogida la América profunda por el sentimiento, se está desvaneciendo con cosas que está haciendo que es de primero, eso es de primero de candidato, de las cosas que no se deben hacer. Decir que Obama y que Hillary Clinton han inventado el Daesh, eso es...
Lleva graves equivocaciones en las últimas semanas, lo de Hillary Clinton y Barack Obama y el Daesh, lo de, oiga, a los que apoyan la segunda enmienda, es decir, la utilización de armas, insinuarles de alguna manera que podrían hacer algo para evitar que Hillary Clinton llegara a la presidencia, y claro, cualquiera ha podido interpretar que, oiga, está usted incitando a algo muy complicado, como es el uso de las armas, pero sobre todo la grave equivocación de insultar a la familia de un capitán norteamericano musulmán caído en Irak, yo creo que ahí ha rebasado una línea roja que le está haciendo muy complicada, y las encuestas lo están dando. Dependiendo del día, Hillary Clinton lleva entre 7 y 8 puntos de ventaja. Él tenía el apoyo, ese populismo que se basa en, lo hemos comentado alguna vez, en que la crisis económica se ha cerrado en falso, no solo en Estados Unidos, también en Europa, por eso hay tanto populismo, y es que hay mucha gente que está viviendo con un 40, incluso un 50% menos de salario, y entonces en el bando demócrata el apoyo que ha conseguido Bernie Sanders, que nos ha sorprendido a todos, viene también precisamente porque hay mucha gente que no está satisfecha de cómo se ha resuelto y de cuál es su vida actualmente, y llegan estos populismos y entonces tienen ese gancho. Pero con las estupideces que está diciendo, yo creo que se está colocando como un candidato impresentable, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo en la valoración que haces de Trump, pero lo que digo es que el populismo en este momento tiene tal capacidad de penetración en la sociedad que yo no daría ni por ganadas ni por perdidas las elecciones. Es decir, seguro que hay quien le aplaude en Estados Unidos, y esto, el disgusto que puede causar que Hillary Clinton sea la presidenta de Estados Unidos, une más que el gusto por Trump, y yo no estaría tan seguro de que el resultado va a ser claro.
No, seguro no hay nada. Además, hay que tener en cuenta que muchas veces los europeos nos equivocamos porque
exacto,
pensamos una cosa y luego votan los norteamericanos, que votan sobre todo con el bolsillo. Pero que haya republicanos muy importantes, que además que han tenido puestos de responsabilidad
a mí no me busques,
en la seguridad nacional, con el gobierno del señor Bush, como John Negroponte o como Ben Scowcroft, etcétera, etcétera, que están diciendo, oiga, esto es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Creo que es un lastre muy grande.
Sin duda. Y el resultado no lo sabemos, Javier y Salvador, pero lo cierto es que nadie podrá decir si llegara a ganar Trump, que yo espero que no, que no sabíamos ante quién estábamos, porque los desvaríos de este personaje son de tal nivel que le sitúan en el punto más peligroso de la historia. Yo creo que estamos en estos momentos con una situación geoestratégica mundial tan delicada, tan compleja, tan todo pendiente de hilos, con la que hay que ser muy sutil y muy cuidadoso, y que llegue un elefante en una cacharrería como es Trump en este momento, que pueda ser capaz de estar al frente de la mayor potencia del mundo, a mí me parece verdaderamente grave.
Esto se dijo de Ronald Reagan.
Pero no es equiparable.
Se dijo que era un payaso, que era un actor de segunda, sí, que era una irresponsabilidad que un tío así.
Y fue un magnífico presidente.
Luego sí. Y también recordad que desde que Bush ganó a Gore, con aquel recuento complicado, polémico, Florida.
Yo vivía en Florida, yo vivía a 20 kilómetros de las...
O sea, fuiste tú.
Fuiste tú, claro.
Ya me lo parecía.
A Bush le nombró el Tribunal Supremo.
Exacto. Entonces, y fíjate cómo empezó luego la gestión de las Torres Gemelas con aquellos documentales que decían que no se enteraba de nada, etcétera. Y la grave contestación, la gran contestación que tuvo, no sé si acordáis de aquella gira que hizo Bruce Springsteen con otros artistas, Vote for the Change, en los estados indecisos. Bueno, Bush consiguió la reelección con 62 millones de votos, siendo hasta aquella fecha, el presidente con más votos, más votos personales, ¿no?, de la historia de los Estados Unidos. Entonces, como decía, nosotros estamos aquí desde Europa, viéndolo con mentalidad europea, y luego se vota con mentalidad americana. Esto es el primer punto. Uh-huh. El segundo, Hillary une mucho en contra. Y el tercero, que este tipo de ocurrencias, por decirlo de una manera suave, que tiene Trump, pues aquí son vistas con gravedad y ahí igual se lo toman en broma y se lo toman como un gracejo más, que es irresponsable, pero es así.
Vale. Vamos a ver, bueno, Sony 28, damas y caballeros, estamos en el vertedero, este vertedero que hoy ya forma parte de nuestros escenarios favoritos, siendo como es el vertedero del Truñeque, de la mano de nuestro amigo Sinforoso Carballo Yuela, en una rata. ¿Eso es una rata?
¡Vete para allá, tira ya! ¡Tira esa
pues! Es como un gato, ¿eh?
Bueno, pero niña, ponme publicidad, que voy a pasar la rata. ¡Tira, Sinforoso!
Herrera en COPE. Estar informado.
Con la rata. La rata era un Rottweiler. ¡Poroso!
¡Poroso! ¡Poroso! ¡Vete para acá!
Ustedes perdonen, damas y caballeros, pero en los muchos años de experiencia radiofónica, he hecho programas desde muchos sitios, algunos de ellos peligrosos, en situaciones de conflicto, pero no me había encontrado con una rata como un cordero, que además te miran con esa cara de desafío. Lo que pasa es que le hemos echado, en fin, yo le he echado el valor que aprendí en fuerzas especiales, en ferrocarriles, y también la bota tipo pescador de salmón que llevo, ¿no? Que eso hace mucho para proteger además los pies, porque estoy pisando basura rato sí, rato no, ¿eh? Bueno, desde algunos me preguntan qué ha tenido que ver Javi Nieves con la designación del vertedero del Truñeque. Bueno, estábamos en el vertedero de Retuerta, pero hubo que cambiar, eran muchos kilómetros, y finalmente él conocía a las autoridades y ha sido vecino de Sinforoso, que es el hombre que nos ha permitido hoy la posibilidad de estar en este lugar privilegiado hoy, ¿no?, de la radio de España, como ya les contaré ahora dónde hemos estado. Continúa Álvaro Echevarría, buenos días, me imagino, la campaña Salvad al Gallo Filipo.
Pues sí, continúa, pues sí. Buenos días.
Sí, exactamente, yo lo sé, ahí la sensibilidad para con el gallo.
Sí, sí, pero pues... no te creas que lo que más estamos recibiendo es de gente que se le está atragantando el café con tanto lixiviado, ¿eh? Sobre todo hay mucha queja por el lixiviado.
Ya, pero es que, vamos a ver, no, la vida no se puede coger solamente, el paquete de la vida hay que cogerlo completo. No se puede coger solamente la pastelería, hay que coger también el vertedero. Y hay que contarlo todo, y nuestra responsabilidad, nuestro deber, nuestro compromiso con la verdad. Pues, está en ello también.
Quitando los comentarios de la gente a la que se le atraganta el desayuno, se reparten principalmente hoy entre dos temas. Hay, obviamente, mucha alegría por la medalla de oro de Mireia Belmonte y algo de enfado por las negociaciones para formar gobierno, como este oyente.
Belmonte, estupenda. Gracias por esa medalla de oro y por ese himno. Y al PSOE, que se va del burro y que se abstenga. ¿Qué es lo que quieren? ¿Una tercera elección? ¿Para qué?
Esta otra oyente echa de menos que Pedro Sánchez se ponga ante las cámaras y además nos dice: estoy de acuerdo con Isabel, que la multa la paguen los partidos y que todos los diputados devuelvan el dinero. ¿Pero qué hace Pedro Sánchez en Almería cobrando sin trabajar? Las vacaciones se disfrutan cuando se trabaja. También hay quien critica que sea Rajoy el que se tome unos días de descanso.
Tanto que se ha criticado que el señor Sánchez estaba en la playa, ahora el señor Rajoy se va de puente. ¿Tanta emergencia, tanta prisa por salvar a España y nos vamos de puente? Sí, es que todos son iguales.
Lo que pasa es que yo ahí defiendo un poco también al señor Sánchez y al señor Rajoy. Oye, en fin, también tienen derecho a estar 3 días de conciliación familiar. Eso que se llama conciliación familiar. Si 3 días irse a la playa también es una forma de pensar, de reflexionar. Seguramente que se llevan papeles, se llevan cosas. Es decir, no todo es estar en el despacho, ¿no? El vertedero, ¿no?
Es bueno que carguen pilas y que lleguen con la mente descansada. Sí.
Yo
hace falta.
Yo estoy aquí porque soy un enfermo de mi trabajo, ¿no? Soy un enfermo del mal, ¿no? Pero entiendo que haya quien se vaya a la playa, pues que se vaya cada que es, ¿no? Como Pilar Rahola y monte una fiesta de los Beatles allí y tal, y que además ha sido una fiesta a la que también tienen derecho a formar una fiesta esta gente tranquilamente, los que piensan lo mismo, pues canten una canción y tal. Todo suena a muy 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 bien calculado para sacar la imagen perfecta en el que el mensaje sea el de siempre, ¿no? Pero también tienen derecho a eso, ¿no, Sostres?
No. No, pero no me pises la puntilla.
Yo lo que les diría, Carlos, lo que les diría es que, igual que en Madrid se está potenciando mucho los colegios bilingües, en Cataluña debería también potenciarse un poquito más el inglés, porque la pronunciación y demás del Let It Be deja mucho que desear,
¿eh? Yo lo que os digo es que vamos a tener bronca con Filippo, ¿eh?
Oye, pero...
Sí, no, con Filippo va a haber...
He recibido un burofax de una asociación animalista que se llama Asados No. Ajá. Y que me quieren, nos quieren demandar, sí, amenazan con acciones legales si sacrificamos al gallo. Y yo les intento explicar que el gallo, hemos hablado con él y ha aceptado su destino.
Claro.
Es decir, él sabe que su destino es acompañarnos y luego, pues elevarse a la gloria de un gran manjar. Claro, y no lo entienden, no respetan el derecho a decidir del gallo.
Y el tiempo de gloria que tiene el gallo durante estas semanas con nosotros, lo que ha viajado Filippo, lo que está conociendo de España, alguna gallina suelta que habrá pillado por ahí, el ser un protagonista más de este programa, el tener derecho a voz. Claro, Filippo, que se le oye durante toda la mañana, ¿no?
Hay mucha gente que pagaría por poder hablar en tu programa. Oye, Filippo ha podido.
Acabará con el gallo de Bolingas, os lo
esto,
digo
esto
yo.
No hay gallo que lo haya tenido en España. Y él, en agradecimiento, pues luego quiere prestar su cuerpo y ha ajado, porque no es un gallo joven.
Eso es.
Ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en la vida, ¿no?
Esto es.
Oye, sobre la fiesta de Rahola, ¿me dejáis?
Ahora la puntilla.
No, sin después. Pisarle la puntilla. Pero...
No, después de la puntilla.
Bueno, venga, después.
Bueno, comentamos la fiesta de Rahola. Porque alguna cosa más, Álvaro.
Sí, alguna cosa más. Este Fósforo, por ejemplo, cree que el pacto que propone Rivera tiene un único objetivo y nos lo ha contado en un mensaje de voz que ha enviado al 699-1314.
Rivera, su único objetivo que tiene es cargarse a Rajoy. Y cree que a través de este último punto de la famosa comisión de Bárcenas va a conseguir cargarse a Rajoy.
Y por último os dejo con esta pregunta que hace otro oyente. Dice, ¿y el PP tiene que esperar hasta el día 17 para votar los puntos del acuerdo? Menos mal que España no puede estar más tiempo sin gobierno. ¿Por qué?
¿Por qué? Bueno, pues ¿por qué?
COPE. Estar informado.
Llega el tiempo en el que escuchamos la puntilla de Salvador Sostres.
Pilar Rahola es el símbolo más inequívoco de la devastación de la política catalana. Todo se vuelve atroz a su alrededor y deja un estremecedor desconsuelo tras su paso. Su vanidad y su vulgaridad se unen en una bisectriz nunca antes dibujada. España jamás tendrá que molestarse en mandar los tanques a Cataluña mientras los independentistas tengan a Pilar. Ayer subió a YouTube los vídeos de una fiesta que dio el fin de semana en su casa de Cadaqués. Entre los asistentes destacaban el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Es de verduleras alardear en público de tus invitados, por muy verduleros que también ellos sean, dándote permiso para que subas el vídeo a las redes sociales. Y es de una total irresponsabilidad y de una aparatosa falta de sentido del Estado que el jefe de los Mossos y el presidente de la Generalitat se dejen retratar en tales circunstancias. Sus cargos tienen una dignidad que hay que preservar, y lo peor es que ni pensaran en ello cuando autorizaron a Rahola a cometer la horterada de divulgar a través de YouTube y de Twitter lo que se supone que era una fiesta privada. A propósito de estas imágenes, los independentistas tendrían que reflexionar sobre la calidad estética y moral, que no es lo mismo, pero es igual, de su causa tal como hoy está planteada. La zafiedad nunca es un atajo y siempre lleva la zafiedad. Solo la decepción puede aguardarte entre bermudas y guitarras. El trío cantor de Puigdemont, Rahola y el jefe de los Mossos es el que, si Cataluña fuera independiente, te gobernaría. España también tiene, por supuesto, sus defectos, pero como mínimo es más grande.
Quería añadir a todo esto, Isabel.
No, pues que fijaros, esta fiesta que hemos visto hoy por primera vez la hace Pilar todos los años, sí. Pero todos los años. Y ella siempre, es verdad que siempre contaba hasta hace bien poquito, en vez de con Puigdemont, con Artur Mas. Pero
Mas fue, este año fue el fin veranos. De semana anterior. Como ya es el rey muerto, le invitó, pero digamos en pedir comité.
Claro, la diferencia, Salvador, está en que es la primera vez que yo sepa, ¿eh? Sí. Que Pilar la hace pública. Yo tengo una buena relación personal con ella y es verdad que discrepo en todo, prácticamente en todo, pero es la primera vez que ella la hace pública, y yo creo que cuando la ha hecho pública en la forma y manera en la que lo ha hecho, aparte de ganarse tu puntilla, yo creo que está lanzando un mensaje. A ver cuál es ese mensaje.
Yo,
porque
yo lo que sé es que tenía el permiso de sus,
bueno,
sus
invitados. Bueno, por eso, pero
para, a mí es
pero dejadme, el mensaje me da la sensación que va por el jefe de los Mossos, cuidado, en este momento tan delicado de desafío a España, porque están además en manos de las CUP, está con nosotros. Y esto es lo que habrá que ver y lo que hay que interpretar, ¿eh? Porque el Constitucional ya les ha dicho que nanay de la China. Y les ha percibido incluso penalmente. Y han respondido con una juerguecita, por cierto, llena de champán y con copas doradas en la punta. ¿Las habéis visto? Te encantarán, Salvador.
Sí,
y lo cierto es que el mensajito, cuidado que se las trae, ¿eh?
Pero Isabel, el sindicato de Mossos d'Esquadra ya hizo público en su momento que ellos estaban con la legalidad y que ellos cumplirían la legalidad vigente. Yo no sé si
sindicato y otro jefe.
Pues ya sí,
pero claro, es un cargo
por algo,
político.
Por algo es el jefe.
Amigo, yo creo que es más cutre y más inocentón. O sea, que está bien lo que dice Isabel. O sea, que igual sí, pero yo creo que es más cutre y más inocentón. Y desde luego, por mi casa y por la casa de todos nosotros habrán pasado pues invitados,
pues claro.
Que seguramente pues y a mí nunca se me ha pasado por la cabeza nunca en la vida subir a YouTube o donde sea las fotos en este sentido. Me parece de una vulgaridad, de una zafiedad, de una poca clase.
Presidente de la Generalitat.
Sí, no, y aparte un presidente en bermudas.
Lo más increíble, Salvador, es que ellos, esos personajes, hayan dado el permiso para que eso se
siga. Sí, no han dado.
Me deja,
pero por eso, pero sobre todo, pero no en los personajes, casi no importa, es que importa el jefe de los Mossos, el jefe de la Policía Autonómica, de la mano del presidente de la Generalitat, y en el momento procesal oportuno en el que estamos, cuidado, pero es verdad que es más inocentón. Ahora, lo horteras que iban todos es para hacérselo mirar, ¿eh?
Bueno, esto, en fin, habría que vernos cómo vamos a las fiestas.
Pues así no, así
por eso no subimos las
ya
fotos.
Ya te digo, Carlos, yo que no.
Vamos a ver, Carlos Gutiérrez, buenos días, qué alegría.
Qué alegría, Herrera, buenos días.
Buenos días. Hoy, ¿qué vamos a hacer a partir de las 10?
Pues mira, en este ratito de radio vamos a conocer detalles de cómo se ha preparado estos últimos 4 años Mireia Belmonte para ganar el oro en los 200 mariposa. En
ya
Londres...
Me agota solo pensarlo.
Solo pensarlo. Mira, solo te voy a dar un detallito porque en Londres quedó segunda, quedó medalla de plata, porque los 30 últimos metros de los 200 mariposa le dio una pájara y se vino abajo y no pudo terminar. Bueno, su entrenador y ella han trabajado durante estos 4 años una idea que a mí me parece fantástica. Mireia, en cada 200 metros mariposa, 60 los nada por debajo del agua. Así que es lo que han trabajado, el ejercicio extremo en apnea y el estilo subacuático. 60 metros bajo el agua.
Es que me da, o sea, que me entran los 7 malos.
Está dando fatiga.
Está dando fatiga. Qué barbaridad.
Mira, vamos
a
hacer otra cosa también. Ayer se hizo viral una fotografía en la que aparecen dos policías, una pareja de policías de Roma, en casa de unos ancianos. Habían acudido ante la llamada de unos vecinos porque los ancianos estaban llorando y no les pasaba nada más que estaban solos. Bueno, pues vamos a conocer a personas, a voluntarios que dedican parte de su vida, de su tiempo, simplemente a eso, a acompañar a las personas mayores que están solas. Esta noche se empiezan a ver las Perseidas. Esta es la lluvia de estrellas más famosa que hay a lo largo de todo el año y este año va a ser especialmente intensa. Toma nota porque van a ser 9.000 estrellas fugaces las que se van a ver en los próximos 3 días.
Claro,
aproximadamente unas 3 por minuto. Y vamos a hablar con quienes van a abrir esta noche el Festival Sonorama. Un grupo jovencísimo, el Dúo Dinámico.
Caramba.
Herrera.
Sí, son indies.
Exactamente.
Mira, yo después del concierto de Rafael de ayer, por cierto, ponedme una canción de Rafael para acabar, hombre, ya que... Cinta, búscame una canción, la que tú quieras. Ayer el concierto de Rafael fue una cosa tan magistral, la orquesta que llevaba, la entrega, el público loco con él, y luego, tío, está de muy bien, es un gran artista, y había gente de todas las edades. A mi lado había 3 generaciones, me decía la abuela. Dice, mire, yo soy la abuela, esta es la madre y esta es la niña. La niña tendría 19 años. Y las 3 entusiasmadas. Os recuerdo que Rafael, cuando fue al Festival Indie, que es una cosa así como muy de... muy de modernos, bueno, no es que los volviera locos, es que decidieron que era su ídolo. Y no me extraña que también decidan que sean sus ídolos mis queridos Manolo y Ramón, son 2 grandes artistas, ahí los tienen en combustible, siguiendo, trabajando, volvemos a decir lo mismo, son tipos que podrían vivir plácidamente el resto de sus días tocándose la barriga. Pero siguen trabajando.
En fiestas de jóvenes y en bodas y demás, no falta Rafael. Eso
no falta, ¿cómo va
puede
a faltar?
Ser una gran noche.
Bueno, damas y caballeros, ya les recuerdo que mañana, en función también del, claro, el movimiento técnico de hoy, nos ha fastidiado algunas conexiones, pero mañana nuestra intención es estar en el polígono El Estuquillo para dedicarnos al apasionante mundo de la grasa para rodamientos, ¿no? Especialmente la grasa grafitada. Tenemos 2 empresas, han hecho una UTE, tanto Grasatec como Rodagras, y están avanzando en la creación de ese producto que tiene esa verdad pringosa. Antes decíamos del libixiado este de la basura, el cerquillo que deja la bolsa de basura. Usted lo toca con las manos, ya que es como una especie de rebaba de basura, ¿no? Pues ese toque también de la grasa a la que nos dedicaremos, y la próxima semana en el polígono industrial El Alzarejo, para hablar de algo que también preocupa, y de qué manera, al apasionante mundo del reciclaje, no, que es el reciclaje de bolsas higiénicas, de Tampax y de compresas, en la empresa Compresin. ¿A quién tira el Tampax hinchado, lleno de sangre, con el que Drácula se haría un té al inodoro cuando hay que...
¡Qué poca educación!
¡Ay, ay, ay! Es que es maco eso.
El té rojo quita la grasa.
Faradal. Hace Navidad. Esto crea un ambiente navideño, ¿verdad? Anticipado, ¿eh? Que podemos celebrar juntos la Navidad, la formación de gobierno y el té del conde Drácula.
Bueno, pues esto, el apasionante mundo de las compresas, ¿no? Claro. Pañales, compresas, pañales orinados, todo ello hay que reciclarlo. Esto la empresa Compresin lo hace desde el polígono El Alzarejo y allí estaremos con ellos, junto a ellos, viendo cuál es el proceso y contándoselo a todos ustedes en estos apasionantes días poligonales que nos llevan de un lado a otro de España, esta apasionante España que labora. Allá donde se encuentre, porque oiga, es legítimo, por ejemplo, Isabel se ha ido a Santander. Que, bueno, pues es.
Desde comillas, ¿eh?
Oh,
o sea, a las 6 de la mañana.
Isabel, pero claro, estás claro. En comillas. Hombre, pero qué bonito, qué
maravilla,
suerte.
Maravilloso.
Bueno, llevas muchos años en comillas.
Llevo muchos años ya. 10 años.
Está gestado por comillas, ¿no?
Está gestado, claro.
Está gestado, y nos fantástico.
Vemos con su tropa, una claro. Tropa diminuta, monísima.
Comillas es un lugar maravilloso. Hay un camino entre. Es decir, el camino que sale de Santander, o que el camino del norte, ¿no? Uh-huh. A su paso por el País Vasco es fascinante, también por Cantabria, especialmente, entre comillas, San Vicente de la Barquera, y luego ya cuando entra en Asturias, ¿no?
Es una belleza.
Y si haces el Badiniense, que es un poquito más allá de comillas, subiendo hasta Potes y uh-huh. Encinarama, Fuente de, y pasas a León por Pontetrabe, entonces ya, aparte de que te vas a reventar.
Eso. Tú estás como Mireia Belmonte, o sea, pero al revés.
Eso es como lo de Mireia Belmonte, te lo puedo asegurar. En cambio, son esos lugares del norte de España tan maravillosos. Oh.
Los pueblos blancos de Cádiz, ¿no?
Y los pueblos blancos de Cádiz, sí. Que
para allá hay que ir.
Lo hemos trabajado. Yo he estado un par de días en Zahara, de los atunes, comiendo atún, entre el campero y el restaurante Antonio, que son dos cosas extraordinarias. Y la verdad, uno puede sentirse un privilegiado de poder hacer eso y luego poder venir a trabajar a lugares como el de hoy. Quiero que la cadena COPE agradece las gestiones de Javi Nieves y de las autoridades del vertedero del Truñeque, de nuestro querido Sínforo Carballo Oyuela, que ha sido el hombre que nos ha guiado entre las basuras y las ratas, que nos ha enseñado los despojos, que nos ha enseñado el lixiviado, el gas metano y tantas otras cosas. Y esta gran lección que nos llevamos hoy de aquí, las tres R's: reducir, reutilizar, reciclar. Chicos, chicas, adiós, que lo paséis muy bien. Adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós, adiós, adiós. Ahora.